Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, ¿qué tal Roberto?
Hola, qué gusto, Felipe.
¿Cómo va? Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos paran por la calle, que nos mandan mail, que nos cuentan que les gusta el programa, que están haciendo el asadito, ¿eh? Con Reinaldo Siete Cases, que nos contó el otro día, sí. De Radio El Plata. Sí, nos mandamos un abrazo, buen provecho, espero que les salga bien el asado. Bueno, hay tanta gente que nos escucha y que nos encanta acompañarlos en este programa que tiene la idea de acercarles la historia argentina a todos aquellos que nos quieran escuchar en todos los rincones del país. Un saludo a la gente de Tucumán, que sabemos que nos escuchan también todos los domingos. Vamos a ir saludando a los que nos dicen efectivamente que nos escuchan, ¿no? Cada provincia nos llegó un lindo mensaje de Ramiro Rearte, de Nacional Tucumán, contando cómo nos escucha la gente allá, así que les mandamos un gran abrazo a todos los amigos tucumanos. Tenemos un mensaje atrasado, ¿no?
Sí, sí, en realidad pues es que nos escribe la mamá de Evangelina Moschella, que va a cumplir 15 años el 13 de agosto del año que viene.
Ajá.
Pero que te sigue de los 9.
Ajá.
Así que lee todos tus libros, que lo que quiere es que en su cumple de 15, bueno, poder darle esta sorpresa, como para que vos la puedas saludar, para tener este recuerdo.
Perfecto.
Y puedas comunicarte, bueno.
Ahí nos vamos a comunicar, oportunamente.
Dice que para la historia personal de ella va a ser un hecho importantísimo. sobre todo en el caso tuyo, bueno, dice, este saludo para vos. Gracias por contar la historia de nuestros hijos.
Muchísimas gracias y vamos a estar hablando con ella, sin duda, en un momento oportuno, en agosto.
Bien.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que tiene que ver con la inmigración, con los orígenes del movimiento obrero en Argentina, con la sana rebeldía de nuestra gente frente a la injusticia, los atropellos, la barbarie del poder, del capital, que fue la huelga de inquilinos de 1907. Es interesante pensar un poco en cómo fue el origen de los conventillos, ¿no es cierto? Estas casas de alquiler, inquilinatos, que la gente bautizó con una clara conciencia popular, conventillos, burlándose un poco de esa denominación de casa de alquiler que sonaba tan bien, cuando en realidad se trataba de especies de celdas de conventos, ¿no?
Claro, un pequeño convento.
Pequeños conventos y celdas, claro. Ese lugar de encierro sin ventanas, ¿no? Que tiene que ver con lo que fue la fiebre amarilla y el abandono por parte de la gente rica, de la gente bien, entre comillas, de sus mansiones que estaban instaladas en el centro del poder, como suele ocurrir en muchas capitales latinoamericanas, en torno a la Plaza Mayor, a la Plaza Central, a la que conocemos como la Plaza de Mayo. Es decir, Montserrat, San Telmo, incluso Barracas, allí estaban instaladas las casas de los ricos. Y cuando se produce la fiebre amarilla, comienzan a abandonar estos lugares porque ahí fue en los barrios marginales de esa zona donde se concentró la epidemia, y entonces al abandonar estas casas para mudarse a Barrio Norte, Recoleta, etcétera, van a aprovechar a darle un uso a estas casas que quedan abandonadas, estas inmensas casonas, transformándolas en casas de alquiler, compartimentando habitaciones, transformándolas en casas de múltiples habitaciones, con el objetivo de darle de alguna manera refugio, entre comillas, a la gente que llegaba con la oleada inmigratoria. Recordemos que cuando llegaban los inmigrantes eran trasladados al hotel de inmigrantes, ahí podían permanecer una semana a cargo del Estado Nacional, aquel Estado que les había prometido vivienda, salud, trabajo, felicidad, etcétera. Bueno, ahí podían estar solamente una semana y a partir de ahí tenían que procurarse dónde vivir y terminaban en general viviendo en estos conventillos. Para 1880, es decir, cuando está empezando recién la oleada migratoria fuerte, sí. Año 80, había en Buenos Aires 1770 conventillos en los que vivían 52.000 personas. Había, en general, en habitaciones de material, madera y chapas. Y para mediados del año 90, 1890, ya eran 2.300 conventillos, con 95.000 inquilinos. Es decir, que era una cantidad muy importante de gente que vivía en estas mansiones, entre comillas, que eran, habían sido mansiones, y ahora eran lugares miserables, muy tórridos en verano, sin ventilación, muy fríos en invierno, muy insalubres, con uno o dos baños por casa, ¿no? Para una cantidad muy importante de gente. Y hay un estudio muy interesante sobre las casas de inquilinato de Buenos Aires, publicado en 1885 por el doctor Guillermo Rawson, que apela un poco más que a la solidaridad, que sabía que no había en la clase dirigente argentina, al desarrollado espíritu de supervivencia de nuestra clase dirigente para intentar mejorar las condiciones de vida de los inquilinos. Vamos a leer lo que escribía Rawson.
De aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las más terribles enfermedades, salen esas emanaciones, se incorporan a la atmósfera circunvecina y son conducidas por ella tal vez hasta los lujosos palacios de los ricos. Un día, uno de los seres queridos del hogar, un hijo, que es un ángel a quien rodeamos de cuidados y de caricias, se despierta ardiendo con la fiebre y con el sufrimiento de una grave dolencia. Aquel cuadro de horror que hemos contemplado un momento en la casa del pobre. Pensemos en aquella acumulación de centenares de personas de todas las edades y condiciones, amontonadas en el recinto malsano de sus habitaciones. Recordemos que allí se desenvuelven y se reproducen por millares. Bajo aquellas mortíferas influencias, los gérmenes eficaces para producir las infecciones, y que en ese aire envenenado se escapa lentamente con su carga de muerte, se difunde en las calles, penetra sin ser visto en las casas, aún en las mejor dispuestas. Y que aquel niño querido, en medio de su infantil alegría y aún bajo las caricias de sus padres, ha respirado, acaso, una porción pequeña de aquel aire viajero que va llevando a todas partes el germen de la muerte.
Pero no se conmovieron, ¿no? La verdad que no causó efecto esto que dice Rawson, que concluye diciendo: las casas de inquilinato, con raras excepciones si las hay, son edificios antiguos, mal construidos en su origen, decadentes ahora, y que nunca fueron calculadas para el destino a que se las aplica. Los propietarios de las casas no tienen interés en mejorarlas, puesto que así como están, les producen una renta que no podría percibir en cualquier otra colocación que dieran a su dinero. Un extraordinario negocio. Extraordinario negocio que daba más plata que la bolsa. Porque no eran baratos. Es decir, justamente por la terrible demanda que tenía la gente desesperada que llegaba. Y esto les permite a esta familia sacar una extraordinaria ganancia.
Con lo que vos decías, ¿no? Con el tema, digamos, con un interés superior al de la salud. Porque Rawson lo que le está diciendo es lo que vos le planteabas recién.
Exactamente.
O sea, acá hubo fiebre amarilla.
Exacto.
O sea, no puede
Recuerden, no lo hagan por ellos, háganlo por ustedes, ¿no? Porque sabía que de solidaridad social, cero. Entonces les trataba de recordar qué peligros corrían. En aquella Argentina donde esta gente moría infectada, vivía sin nada, en condiciones inhumanas, Eduardo Wilde se queja de las incomodidades de la riqueza en aquel momento. Vamos a leer qué decía este ministro de Roca, de la incomodidad que provoca ser tan rico, ¿no?
¿Sabes por qué he venido? Por huir de mi casa, donde no podía dar un paso sin romperme la crisma contra algún objeto de arte. Casi me saqué un ojo una noche entrando a oscuras a mi escritorio, contra el busto de Gladstone, el líder conservador inglés. Otro día, la Venus de Milo me hizo un moretón que todavía me duele. Me alegré de verla con el brazo roto. Después, por sostener a la mascota, me disloqué un dedo en la silla de Napoleón en Santa Elena. Un bronce pesadísimo y casi me caí enredado en un tapiz del Japón. Luego, todos los días tenía disgustos con los sirvientes. Cada momento había alguna escena entre ellos y los adornos de la casa. «Señora», decía la mucama, «Francisco ha roto un dedo a Fidias». «¿Cómo ha hecho usted eso, Francisco?» «Señora, si ese Fidias es muy malo de sacudir».
Claro, bueno, así que no era tan agradable ser tan rico, aparentemente, según dice Wilde, ¿no? Que cuidarse de romper estatuas, de lujo, de todas estas cosas, sí. Mientras la otra gente se estaba muriendo de hambre, de frío, de calor, de enfermedades infecciosas. Bueno, esto es lo que pasaba.
Dos países en el mismo país.
Efectivamente, a cuadras de distancia, no estamos hablando de kilómetros. Ocurrió algo inesperado en 1907 y es que la intendencia municipal decide aumentar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza en un 30% de golpe. Entonces los propietarios de las casas de inquilinato trasladan ese aumento a los alquileres, que por supuesto sus habitantes no pueden pagar, porque apenas les alcanza para comer y pagar ese alquiler, y ahora tienen un 30% de aumento que es impagable. Entonces, estos inquilinos, muchos de ellos pertenecientes a la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, ¿no? La Central Anarquistas, otro a la Socialista, pero sobre todo los anarquistas, comienzan a organizar alguna forma de protesta contra este arbitrario aumento, sobre todo teniendo en cuenta que están pagando carísimo por unas condiciones de vida tremendas, ¿no? Y por lo tanto deciden tomar una medida innovadora y pionera a nivel mundial, que es la huelga de inquilinos, consistente en no pagar el alquiler hasta no conseguir una rebaja y mejoras en las condiciones de vida en las que vivía esta pobre gente. La huelga se comienza a extender no solo a Buenos Aires, sino a Rosario, a La Plata, a Bahía Blanca, donde con la difusión del movimiento a través de los periódicos anarquistas, sobre todo La Protesta, por ejemplo, y los propios militantes que van difundiendo la idea, se decide entonces iniciar esta medida que se va extendiendo por una gran parte de las capitales industriales del país, ¿no?
Y lo que vos contabas la otra vez, ¿no? Contadas en distintos idiomas estos problemas.
Efectivamente, distintos idiomas, en distintas formas, por ejemplo, los payadores que llevaban las noticias a los analfabetos, ¿no? En forma de milonga, donde contaban qué estaba pasando. La difusión de la idea por todos los medios posibles, ¿no es cierto? La represión policial nos hizo esperar, ¿no? Y en Buenos Aires estuvo a cargo del coronel Ramón Lorenzo Falcón, ¿no? El hombre que tiene la segunda avenida más larga de Buenos Aires, que es la avenida Ramón Falcón, justamente, paralela a Rivadavia, sin ir más lejos, están ahí al lado. Y este jefe de policía se encargaba personalmente de los desalojos, acompañado por los bomberos. La huelga se desata en pleno invierno de 1907, inviernos mucho más crudos que los actuales, no había recalentamiento global, la ciudad estaba mucho menos protegida por edificios altos, hacía mucho más frío en aquel Buenos Aires de la escarcha, ¿no es cierto?
Claro, heladas y escarcha.
Heladas y escarcha, claro. Y Falcón entraba con los bomberos a manguerazos de agua helada a desalojar a las familias, grandes, niños, bebés, no les importaba nada, y esto va a acrecentar la protesta. Esencialmente de aquellas personas que más tiempo permanecían en los conventillos, que eran las mujeres y los niños. Las mujeres, muchas trabajaban en trabajo domiciliario, como por ejemplo cigarreras, armar cigarros en sus casas mientras cuidaban a sus bebés. Y los niños acompañaban a sus madres en la protesta. Uno de ellos, un adolescente, ¿no? Un preadolescente llamado Miguel Pepe, se convierte en uno de los líderes del movimiento, con solo 15 años, un gran orador, que acompañaba a las mujeres como Juana Rouco, que era una gran oradora anarquista, que recorrían las calles de Buenos Aires con escobas, diciendo que iban a limpiar la inmundicia de este mundo capitalista, ¿no?
Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos, vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los recios y los graves, los salvochea y los paures, los cropoquín y los prudos. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Ministros son ladrones sus fiestas son una mentira y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.
Y en una de esas jornadas, de esos discursos, Miguel Pepe es herido en un brazo. Se teme por su vida, finalmente se salva, pero es todo un símbolo y esto aumenta claramente la reacción de los inquilinos. El anarquismo, a través de sus gremios, organiza campamentos. El gremio de los carrieros, que era un gremio muy fuerte, recordemos que no había taxis sino carros, trasladan a las familias hacia campamentos que se van formando en las plazas. El gremio gastronómico les cocina ollas populares, se improvisan carpas para que la gente pueda vivir. Bueno, de alguna manera la solidaridad social comienza a crecer dentro de este movimiento que es evidentemente ejemplar y que va a tener muchas repercusiones a lo largo de otros países. Va a ser un movimiento pionero, ciertamente, ¿no?
Y que rompe un poco con esa historia monocolor que han contado de los años previos al centenario, ¿no? Uh-huh. Porque esa Argentina donde parece que no pasaba nada, efectivamente, todo era felicidad.
Granero del mundo, ¿no? Estamos hablando de granero del mundo, de aquellos, aquellos años dorados, uh-huh, donde ya evidentemente el conflicto social está instalado. Recordemos que desde 1901 existe la Federación Obrera Regional Argentina, se aplicó la ley de residencia, como contábamos en otro programa, el extranjero aparece como un personaje ya peligroso a la mirada de gente como Miguel Cané, por ejemplo, ¿no? Que teme por el futuro de las familias patricias y todo esto. Y evidentemente el sacar a la luz este problema de los conventillos, que además eran también un centro de contacto entre los inmigrantes. Era una verdadera Babel el conventillo, ¿no? Había rusos, catalanes, polacos, españoles, italianos, es decir, se iba formando ahí como una especie de Naciones Unidas de la inmigración. Los unía en general la disconformidad con lo que le habían prometido y con lo que realmente les estaba dando el Estado argentino, ¿no es cierto? Evidentemente las promesas eran vanas. Nada de lo que les prometieron se estaba cumpliendo. Y esta gente que tenía la voluntad de trasladarse al interior, a sembrar, a transformarse en propietario por primera vez, la mayoría de las familias eran campesinas, que tenían la ilusión de trabajar su tierra, ¿no? Campesinos desplazados, italianos, españoles, polacos, rusos, franceses, se encontraban acá como se tenían que quedar a Buenos Aires porque no tenían siquiera plata para trasladarse al interior. Y esto va a ir generando, evidentemente, una gran cantidad de deficiencias en la economía, ¿no? Es decir, va a haber un crecimiento notable del sector servicios, porque esta gente se tiene que quedar a trabajar en lo que no sabe, en lo que puede. Vendedor ambulante, intermediario, etcétera, ¿no? Porque su oficio pasaba por otro lado. Y ahí es donde el conventillo va a crecer, evidentemente, porque esta gente se va a tener que quedar en alguna parte y de ese lugar van a ser los conventillos que van a ir creciendo a lo largo de esta primera parte de la década del 10, ¿no es cierto?
Y esa argamasa multicultural va a producir fenómenos fantásticos como el tango.
El tango, ¿no? El conventillo es uno de los lugares del tango, sin duda, ¿no?
Tanto así lo que decís que alguna vez lo definió Leopoldo Lugones como reptil de Lupanar.
Reptil de Lupanar.
Claro.
Reptil
claro,
de Lupanar, ¿no?
Es decir, que huele a desprecio de clase,
¿no? Aquel Lugones que era pensaba muy distinto unos años antes, ¿no? Claro, a fin del siglo XIX escribía en La Montaña, en La Protesta, ¿no? Después, un hombre que evidentemente arranca en la izquierda, en el anarquismo prácticamente, iba a terminar casi en el fascismo, podemos decir, ¿no? Admirando abiertamente a Mussolini.
De la hora de la espada, ¿no?
La hora de la espada, ¿no? Un hombre que termina trágicamente mientras está haciendo una tarea ímproba, que es la biografía de Roca. Se lleva una gran decepción y es en esas circunstancias que se mata, no por eso, por otros motivos, pero como decía Borges, si yo hubiera estado escribiendo la biografía de Roca también me hubiera suicidado, ¿no?
Ah, qué frase.
Decía Jorge Luis Borges.
Ahora, fíjate lo que decís, porque estamos hablando de Roca, que es alguien fundamental. Vos lo escribiste en estos años.
Absolutamente, es uno de los hacedores de estas injusticias, ¿no? De esta generación del 80 que era claramente progresista, teóricamente, que impulsaba la educación, la ampliación de ciertas cuestiones, menos la participación social, la distribución de la riqueza, es ahí donde evidentemente estaban sus límites, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.